presente, dedichiamo Carlo Sotelo, coordinador del área internacional de la juventud revolucionaria de Venezuela, con a todos agradecidos por haber reunido esta noche para la plática que vamos a realizar. Nos proponemos desde el día de estar comenzar la obra del ciudadano presidente José López Portillo, titulada Quetzalcóatl. Será un comentario breve, puesto que el tiempo pesa siempre sobre nosotros como un verdugo, y además todos ustedes cuanto antes dirigirse a sus respectivas casas. Empieza la obra del señor presidente hablándonos del señor Quetzalcóatl y aquel barco extraño en que esta serpiente, como se le llamara, había arribado a las costas de nuestro sagrado país, México. Incuestionablemente es muy poética la obra del señor López Portillo. Nos recuerda este mar embravecido y al gran místico político Quetzalcóatl. Parece cual si fuese Quetzalcóatl un náufrago y arribase a estas costas traído por el acaso. Un chico se acerca y con gran asombro le contempla. Hombre de tez blanca, Quetzalcóatl, de luenga barba negra e impecable, ojos azules, nariz recta, oreja pequeña y recogida, cuerpo hercúleo, como nos lo describe el señor presidente, arrojado en estas playas de México. El chico le hiere con un palo, sabe que es una serpiente, y de inmediato se dirige al pueblo para informarles a todos sobre el hallazgo. El pueblo viene todo unido a contemplar aquella extraña sierpe emplumada. Magnífico símbolo de lo que habría de ser más tarde el ideal mexicano. Este Quetzalcóatl parece dormir en la arena, se halla como inconsciente, y todos en verdad se sienten emocionados. Se le interroga y guarda silencio. Y el pueblo se retira extrañado. Pronto, mirando al firmamento, exclama el místico simbólico: soy mar, soy río, soy cielo. No sé siquiera dónde estoy. Y se logra que se haga cargo de aquel hombre extraordinario. Parece que Seacat logró conseguir su amistad y le llevó a una caverna solitaria y le mantuvo allí durante un año exactamente. Mas el pueblo al fin impaciente reclamó a Seacat: ¿qué hiciste la serpiente? ¿Dónde está? ¿La has escondido? ¿La has dejado para ti mismo? Se acaba, respondió. No la he escondido. Ha querido la serpiente estar oculta. Pero pueden venir ustedes conmigo. Y presentó Seacat a la serpiente emplumada ante los toltecas. Magnífico panorama el que presenta aquel mar enfurecido, aquel oleaje golpeando incesantemente la playa, aquel pueblo tan maravilloso que salcó a por él. Obviamente, que Quetzalcóatl resplandece como un Hércules griego, o como el Sansón de la hebraica Biblia. Siempre heroico, siempre triunfante, siempre rebelde, como los héroes de Rabelais. Nada de debilidades. Así es que Quetzalcóatl avanza penosamente el gran hombre y algunos sacerdotes, cinco entre ellos, tratan de detenerle en su camino. Se traba lucha mortal entre todos y aquel Hércules mexicano. Y al fin, Quetzalcóatl en tremenda batalla da muerte a todos los cinco sacerdotes. El pueblo le respeta porque se había impuesto con un poder extraordinario. Y acercándose le interrogan, ¿quién eres? No te conocemos. Vengo a darte y no a ti. ¿Pero qué es lo que puedes tú darnos? Mandar. No sabemos ni siquiera quién eres. Soy Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Así responde a aquel personaje de la mitología mexicana. Suceden hechos interesantes. Aconteceres magníficos. En esos momentos en que Quetzalcóatl se presenta ante los toltecas, traen los sacerdotes a un reo condenado a muerte. Quetzalcóatl le defiende extraordinariamente. Y aquel reo es salvado de la horrible parca. Quetzalcóatl enseñó a los toltecas todas las artes. Les enseñó a cultivar la tierra, a sembrar el algodón y el maíz. Los instruyó en la ciencia de las matemáticas y de la astronomía. Civilizó en gran manera. Se le adoró como a un dios, a pesar de que él reconocía su propia humanidad, a pesar de que él no se sentía omnipotente, ni poderoso, ni señor de los vivos ni de los muertos. Cuando supo agradecerle la enseñanza política, téngase en cuenta que Quetzalcóatl levantó la poderosa civilización de los toltecas. Téngase en cuenta que ellos, que nunca habían cultivado la tierra, aprendieron a sembrar el maíz y el algodón y muchos otros frutos y verduras que fueron necesarias para la alimentación. Pensaba que Quetzalcóatl no solamente en los toltecas y en la lejana Tule, sino también en todas las tribus de América. Él amaba a la humanidad entrañablemente y quería en realidad de verdad hacer organizaciones sociales perfectas. Era revolucionario en el sentido más completo de la palabra. Por tal motivo que el Quetzalcóatl de López Portillo, nuestro gran presidente, es un símbolo viviente de una cultura social extraordinaria que debe desarrollarse en nuestro tiempo para bien de toda la humanidad doliente. La doctrina quetzalcoatliana no admite la miseria, el hambre, la ignorancia, las enfermedades, la desolación. La doctrina de Quetzalcóatl quiere equidad y justicia distributiva. La cultura quetzalcoatliana, al estilo de la antigua sapiencia de un Platón en su república, considera que no puede haber verdadera democracia en tanto exista en la república un solo hombre con hambre, con miseria e ignorancia. El primismo hace eco de esa doctrina cuando lucha por un nivel de vida superior, cuando brega por acabar con esas luchas que existen en el capital del trabajo, cuando en verdad se propone establecer justicia en todas las capas sociales. Quetzalcóatl, desde el punto de vista filosófico, hoy día más bien mitológico, es el logos platónico en México, es el demiurgo griego en todo el territorio nacional, es verdaderamente un Christus o un Vishnu como potencia creadora durante todos los fenómenos físicos y químicos de la naturaleza y del cosmos. Obviamente la mecánica cósmica implica inteligencias activas. No sería posible concebir la mecánica del universo sin principios inteligentes capaces de crearla y de volverla nuevamente a crear. El Quetzalcóatl de López Portillo, el Quetzalcóatl del antiguo México, es en realidad de verdad eso que siempre ha sido, es y será. Es la vida que palpita en cada átomo, como palpita en cada sol. Es la inteligencia universal expresándose dentro de la maquinaria misma de la naturaleza del cosmos. Quetzalcóatl no es ciertamente un personaje antropomórfico, es más bien la inteligencia cósmica. Bien sabemos nosotros que la inteligencia es una constante universal y que se expresa en todo lo creado. Si observamos nosotros un hormiguero, vemos allí inteligencia. Si observamos a las aves en el cielo, veremos allí inteligencia. Si observamos a los peces que se deslizan entre las ondas borrascosas del fondo, veremos los principios de la inteligencia. Así que Quetzalcóatl es la mismísima inteligencia del universo, expresándose magníficamente en cada flor, en cada río, en el furor del mar y en el huracán. ¿Y qué diríamos nosotros sobre este acá? Recordemos claramente que era el gemelo de Quetzalcóatl. Así lo expresa nuestro ilustre mandatario López Portillo. Considerándose, quemándose, para atraer a los principios espirituales de Quetzalcóatl, sea cada haciendo encender una hoguera para quemarse en ella, incuestionablemente nos está indicando algo trascendental que bien vale la pena conocer. Decía en los tiempos antiguos, que el misterio de las almas gemelas es el misterio más grande del amor. También se ha dicho que cuando un hombre encuentra a su alma gemela en la mujer, es dichoso en gran manera. Al hablar de almas gemelas y del amor, diremos que este comienza con un destello de simpatía, se sustancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. En nuestros principios inteligentes puedan expresarse en una persona del sexo opuesto, no es un dogma ni una superstición. Ciertamente encontramos a veces en la mujer amada el alma gemela. ¿Y qué diremos nosotros de aquella pirámide majestuosa que Quetzalcóatl hizo levantar en la tierra sagrada de los toltecas? Ciertamente los chichimecas cautivos hubieron de trabajar intensivamente para construir aquella gran pirámide. Mas Quetzalcóatl ya había luchado con ellos, había querido civilizarlos, se había ido con algún pequeño séquito de servidores a la montaña. Sin embargo, ellos no le comprendieron, antes bien le hirieron de muerte. No faltan hombres de guerra en la tierra sagrada de los toltecas. Los chichimecas vencidos hubieron de trabajar intensamente en la pirámide. ¿Con qué objeto se construyó aquella pirámide? ¿Podrían acaso los modernos, los supercivilizados de esta época, conocer los misterios sacros de las antiguas pirámides de México? ¿Creen ustedes acaso que los sabios de Anáhuac, o los teotihuacanos, o los toltecas, levantarían pirámides únicamente para que un grupo de hombres se subiera en ellas? Obviamente tiene que haber motivos trascendentales que ustedes desconocen, que obligaron a nuestros antepasados de Anáhuac y a los toltecas y artistas, etcétera, a levantar pirámides. Y es que existieron conocimientos trascendentales en los antiguos tiempos que nosotros los gnósticos estamos investigando. No hay duda, mis amigos, de que en los códices sagrados de nuestros antepasados se hallan latentes grandiosos conocimientos que hoy en día las universidades desconocen totalmente. No hay duda de que la sabiduría del Quetzalcoatliano, como un río de oro, corre bajo las selvas espesas del sol. No hay duda de que el resplandor de la sabiduría quetzalcoatliana brilló un día como las estrellas en el firmamento. Entonces, por aquí, por esta tierra, no habían llegado todavía los conquistadores españoles. Se respetaba vida y poseíamos una organización política perfecta que ni siquiera sospechan remotamente los estudiantes de derecho hoy por esta época. Y es que la sabiduría de Quetzalcóatl no es solamente religiosa, como muchos nos suponen, también política, económica, etc. Si alguna vez hubo verdadera justicia distributiva en México, fue en la época aquella de Quetzalcóatl, el orden maravilloso de Anáhuac. La vida social como en aquella época estaba organizada es todavía un ideal para nosotros. Por estos tiempos estamos muy lejos de alcanzar la perfección en la vida política. Pero los sabios de Anáhuac, los sabios toltecas, los sabios de la piales antiguas de Teotihuacán enseñaron en verdad a la gente a vivir sabiamente dentro de un orden político extraordinario. Ahora nos toca a nosotros hacer una verdadera revolución social con el propósito de alcanzar un día, aunque sea la elegancia del orden político del antiguo México. Si se juzga erradamente a los antiguos, si se dice que adoraban ídolos, si se les califica de perversos, es por ignorancia. México ha tenido y tendrá siempre sapiencia y civilización, no solamente para sí mismo, sino también para otros pueblos. Tradiciones muy antiguas en las que se asevera en forma enfática que los fenicios en su época, navegando a través del borrascoso océano, llegaron hasta las tierras de México. Y fue de aquí, de estas señoriales tierras, de donde se llevaron las maderas para edificar el templo de Jerusalén. Amigos, quiero que ustedes entiendan que México es una tierra arcaica muy sagrada. Cuando todavía no había surgido la América del Sur, cuando permanecía hundida en el fondo del océano, cuando Centroamérica no había aparecido en el mapa, México ya existía. Cuando el Canadá y la Alaska y los Estados Unidos no habían brotado todavía de entre los fondos abismales del océano, México ya existía. Cuando la tierra de los broquicéfalos, que va desde el estrecho de Bering por la Siberia hasta la Rusia y la Alemania y la Francia, no habían salido de entre el fondo tenebroso del mar, México ya existía. Así que en realidad, de verdad, en México es arcaico en un 100%. Cuando todavía el África meridional y occidental no había brotado de entre las ondas tremendas del océano, México ya existía. Aquí, bajo las capas subterráneas, existen civilizaciones extraordinarias que la mayor parte de los arqueólogos y antropólogos modernos todavía no sospechan. Pues aquí tuvimos culturas poderosas y los españoles no tienen nada que enseñarnos. Al venir ellos por estas tierras a destruir nuestros sagrados monolitos y nuestros templos y nuestras pirámides y nuestros oratorios, cometieron un crimen horrible. Ellos, en vez de venir por estas tierras en son de destrucción, han debido venir a civilizarse, y aquí hubieran podido llevar tesoros de sapiencia extraordinaria a las sociedades caducas de la vieja Europa. Así, queridos amigos, construcción de una pirámide dirigida por Quetzalcóatl, o de todas las pirámides que tenemos aquí en nuestro augusto y sagrado país? ¿No son un capricho y dijeron para que 4 o 5 líderes se subieran con el propósito de utilizarlas como tribunas? No, amigos. En esas pirámides está la sapiencia antigua, los conocimientos que ustedes desconocen y que un día serán conocidos a medida que nosotros, los gnósticos, hallemos tales conocimientos. Hemos escrito algunas obras, ahí tenemos nosotros todavía la doctrina secreta de Anáhuac, libro que puse en circulación. Esta, mi obra, en realidad de verdad se coordina muy bien con la obra de nuestro señor presidente y con aquella otra maravillosa también de Bustamante, que es muy conocida como el camino o como el destino del continente. Así, queridos amigos, nos encontramos nosotros ante hechos verdaderamente sensacionales. Si los cautivos chichimecas se vieron obligados a trabajar, es porque se lo merecían. Bien sabemos que ellos habían herido a Quetzalcóatl de muerte, que no habían querido civilización, que andaban libres como las aves en la montaña, viviendo sencillamente como caníbales. Porque el Quetzalcóatl quiso civilizarlos, respondieron con la flecha y con la lanza y con la diatriba y con el insulto que las era. Tales motivos merecían ciertamente su castigo. ¿Y qué diremos sobre aquellos de la sequía? ¿Quién sabemos que por aquellos días hubo una gran sequía que iba arruinando completamente a Tula? Entonces el algodón se secó, el maíz ya no pudo surgir, se perdieron las cosechas y el hambre amenazaba por todas partes. Se le exigió, se le pidió a Quetzalcóatl que hiciera llover. Aquel místico extraño, esa cintura muy bien ceñida por una cuerda, aquel hombre de brazos heroicos, aquel rostro cetrino, terriblemente pulpino, subió a la pirámide y, según nos relata nuestro señor presidente, permaneció más de 20 días en ayuno, sin comer ni beber. Dicen las tradiciones, y así lo confirma nuestro primer mandatario, que oraba incesantemente a los dioses. Ese aspecto negativo que siempre existe en todas las cosas, ese aspecto fatal de la naturaleza, tenía que regresar para marcar el fin de una poderosa civilización. Y me viene a la memoria aquellos instantes solemnes en que los habitantes de la antigua Tula, presentándose ante Quetzalcóatl, le dicen: Señor, Tula se acaba, Tula se acaba. Quetzalcóatl responde: Yo también me acabo. La serpiente se muerde en la cola. Pero haz algo, señor, porque tú no se acabas. Regresó Tezcatlipoca. Y vino aquel momento en que cometió Quetzalcóatl el error de emborracharse con el pulque.